¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? El apóstol Pablo dice en este pasaje: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Vale decir que Pablo tendría sus clases privadas con Jesús en lo que fue la preparación para su ministerio entre los gentiles. Debe notarse que Dios comenzó temprano en la vida de Pablo la preparación. Él mencionó que fue separado para el Evangelio desde el vientre de su madre. A pesar de que Pablo no lo sabía, a lo largo de su vida, Dios lo estaba preparando, aún desde su nacimiento, para su ministerio. Lo vemos por su trasfondo en la cultura griega. Él creció como ciudadano de Tarso. Sus padres quisieron que él se impregnara con la cultura hebrea y por eso lo enviaron, cuando fue un adolescente, a Jerusalén para estudiar a los pies del maestro Gamaliel. Por eso vemos que él tenía conocimiento y entendimiento de la cultura griega y que además era ciudadano romano, libre desde el nacimiento, pero también estaba bien educado en las escrituras hebreas. Él comprendía, él podía ver que Jesús era el Mesías prometido. Él ahora está uniendo las cosas. Él había sido preparado por Dios para ese ministerio entre los gentiles. Dios tenía una obra en su vida antes que él se diera cuenta. Resulta interesante, con el pasar del tiempo, en nuestros casos, nos encontramos que nuestro lugar en el ministerio, en el servicio, cuando Dios comienza a utilizarnos en la obra de su reino, nosotros miramos hacia atrás y podemos ver la mano de Dios en cada circunstancia, en cada situación que enfrentamos, cuando Él nos preparaba para esa obra que Él tenía en mente para que nosotros cumpliésemos. En cuanto a Pablo, cuando él escribe a los Efesios, en el capítulo 2, verso 10 de su carta, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Sí, Dios ordenó de antemano el ministerio y servicio de su vida, estimado oyente. Él lo ha estado preparando a usted, y a veces la preparación lleva un tiempo largo. Quizá es solamente para un evento en particular, y entonces usted habrá cumplido el propósito de Dios para su vida. Sería bueno que usted recordara lo que estudiábamos en el libro de Esther. Esther fue llamada por su tío Mardoqueo para que ella se presentara delante de su esposo el rey para poder eliminar aquel decreto que él había firmado bajo el engaño de Amán. Fue llamada por su tío y le dijo: ¿quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino? Usted puede leer esto en el libro de Esther, capítulo 4, verso 14. De esto se trata, estimado oyente. Esther, este libro, trata de ese acontecimiento y de esto se trata en nuestra vida. En el caso de Esther, le decía, para esto es que fuiste escogida reina. Es parte del propósito de Dios. Es interesante cómo en solo unos días, Esther cumplió el propósito de Dios en su vida, su ministerio. Dios es quien lo prepara a usted para algo grande y algo maravilloso. A veces nos preguntamos, Dios, ¿cuándo vas a hacerlo? Incluso esa paciente espera es parte de la preparación de Dios. Por eso el Señor le dijo a Pablo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Qué más le dice? Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Resulta interesante que la palabra apóstol significa eso, ser enviado, uno que es enviado. Cuando Pablo fue a Damasco, él era un apóstol del Sanedrín o del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él había sido enviado por el sumo sacerdote para aprisionar a aquellos que clamaban el nombre del Señor Jesús allí en Damasco. Podemos decir entonces que era un apóstol del sumo sacerdote. Antes de que él llegara a Damasco, él fue convertido en un apóstol de Jesucristo. Él había sido enviado a los gentiles, por eso es un apóstol, alguien que es enviado a los gentiles. Sí, su ministerio primeramente fue a los gentiles. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, le decía Jesús. Pablo habló de aquellos a quienes el príncipe de este mundo le cegó los ojos del entendimiento, para que no puedan ver la verdad. Y ahora, qué trágico es cuando en la vida de una persona se encuentra que es cegada por Satanás. Porque, estimado oyente, Satanás ciega a las personas a la realidad de su condición. Sus vidas están siendo destruidas por el pecado, pero ellos son ignorantes de eso. No tienen conciencia del hecho de que van en caída precipitada. No se dan cuenta. ¿Por qué? Porque Satanás ha cegado los ojos de esas personas a la verdad de Jesucristo. Cuando usted mira el Evangelio, podríamos decir que el Evangelio es la oferta más razonable que el hombre pueda recibir. De hecho, Dios dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, a través del profeta Isaías en el capítulo 1, verso 8. En ese contexto de Isaías 1, habla acerca de cómo las personas no consideran, no piensan. Dios está llamando entonces a las personas a razonar, pero el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado sus ojos. Por eso es que no son capaces de razonar por la obra de Satanás cegando sus vidas. Así que nuestras oraciones, las que hacemos por aquellos que amamos, que no son convertidos, tienen que ser para que sean librados del poder del diablo, que ha cegado sus ojos a la verdad, para que sus ojos se puedan abrir y ellos puedan considerar el llamado del Evangelio sin esa pesada y perjudicial presión que ejerce Satanás sobre sus mentes, cegándolos. Le escribí a Pablo a Timoteo diciéndole, para que podamos quitarlos del cautiverio del enemigo que los sostiene contra la voluntad de ellos. Ahora, lo segundo que le dice el Señor a Pablo es, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Se da cuenta, Satanás? Los tiene cautivos. Pablo, tú tienes que librarlos del poder de Satanás para que ellos puedan ser siervos de Dios. El resultado es que ellos puedan recibir el perdón de sus pecados. Esa, estimado oyente, es la mayor necesidad que tiene el hombre. Que sus pecados sean perdonados. Sin eso, el hombre está perdido. Nuestros pecados pueden ser perdonados por Dios, juzgados por Dios. Si usted no es perdonado por Dios, entonces usted será juzgado por Dios. Ahora, Dios desea perdonarlo de sus pecados. Y así decía Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 9, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios ha provisto los medios a través de los cuales sus pecados pueden ser perdonados y a través de lo cual usted puede recibir la redención por medio de Jesucristo, quien murió en nuestro lugar. Ese es el mensaje que tenía Pablo a los gentiles. El efecto de esto era que ellos pudieran recibir el perdón de los pecados, y como decía David en el Salmo 32, bienaventurado el hombre cuyas transgresiones han sido perdonadas. Oh sí, estimado oyente, qué bendición recibir el perdón de los pecados. ¿Para qué reciban?, decía Jesús. Por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, en el capítulo 3, verso 2, decía, ahora somos hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Sí, somos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo decía, escribiéndole a los romanos, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Esa es la gloriosa herencia de los santos, de la cual Pablo habla cuando le escribe a los Efesios. En el versículo 18 del libro de los Hechos, capítulo 26, decía Jesús, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es que cuando usted cree en Jesucristo, Dios lo pone aparte para Él. Pablo decía, escribiéndole a los Corintios en el capítulo 6 de su primera carta, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este es el énfasis. Usted entonces pertenece a Dios. Dios lo ha santificado, es decir, lo ha apartado del resto del mundo que va a la perdición, y lo ha apartado del mundo para que su vida sea vivida para Él. Aquello que en el Antiguo Testamento encontramos que era santificado, era apartado para el uso de Dios. No se tenía que utilizar en ninguna otra cosa. Era solamente utilizado para los propósitos de Dios, para la adoración a Dios. Y, estimado oyente, Dios, si usted ha creído en Jesús como su Salvador, lo ha apartado a usted para que usted pueda dedicarse a Él, adorarlo a Él. Leíamos el programa anterior, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Decía Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 3. Si Él desea su adoración, su amor, Él lo quiere exclusivamente. Como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta? Volviendo al libro de los Hechos, ya en el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Si tuvo esa visión rumbo a Damasco, ese llamado de Dios y la comisión de Jesucristo de llevar el glorioso mensaje del Evangelio, el amor de Dios, el perdón de los pecados a los gentiles. Tuvo esa visión celestial, y no fue rebelde, sino que anuncié, decía Pablo, primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén. Si él no estuvo mucho tiempo en Jerusalén. Recuerda, estaban incómodos con la presencia de Pablo porque él los perseguía antes. No se sentían seguros de la conversión de Pablo. Y agrega, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Sí, ellos debían cambiar, pero había que manifestar el cambio en sus vidas. Muchas veces las personas profesan que han cambiado. Pero Pablo decía, dejen que ellos den fruto de arrepentimiento. Vale decir, veamos la evidencia del arrepentimiento, veamos alguna evidencia. Yo sé que Dios puede cambiar la vida de una persona, pero lo que Pablo está pidiendo es la evidencia que muestra que hubo un cambio. Porque usted puede decir, miren, he cambiado, ahora soy diferente. Pero si aún está haciendo las mismas cosas que hacía antes de conocer a Jesús, no hay verdadera evidencia de arrepentimiento. De allí, la verdadera razón para cuestionar la genuinidad del arrepentimiento es si no hay un cambio. Pablo predicaba a los gentiles el arrepentimiento de sus prácticas paganas, que se volvieran a Dios. Y tenían que hacer entonces las obras que demostraban ese arrepentimiento. En el versículo 21 leemos, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Lo que está diciendo Pablo es, yo solamente estoy predicando las Escrituras. Lo único que digo son las cosas que Moisés y el resto de los profetas dijeron que vendrían, que Dios enviaría a un Mesías, el ungido al mundo, es decir, que el Cristo había de padecer, dice Pablo, y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Si él fue el primero en resucitar de los muertos, es decir, esto es a la vida eterna para no morir nuevamente. En este punto, recuerde usted, Festo era un juez romano. Agripa comprende mucho de lo que Pablo habla por su trasfondo de conocimiento de la Biblia, de las Escrituras, pero piense que Festo es un juez romano. Todo esto es nuevo para él. Visiones, resurrección de los muertos, es todo un asunto nuevo para Festo. Por eso es que lo interrumpe a Pablo en este momento y leemos, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Sí, claro, él vio a Pablo allí encima de los manuscritos sobre las Escrituras, estudiándolas constantemente y pensó que se había enloquecido. Visiones, resurrección de muertos. Vamos, Pablo, estás loco. Estás estudiando mucho. Este conocimiento te tiene loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Sí, claro, la muerte de Jesús era algo que todos conocían. El reporte de su resurrección se había esparcido por todos lados. Así que Pablo le está diciendo al rey Agripa, el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, y porque no se hizo esto en ningún rincón. Después, hablando con Agripa otra vez, dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Esto es conocido como un cierre presuntivo. Él dice, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Mire, se han hecho muchas traducciones de esto. El griego es el mismo, pero se ha traducido de distintas formas. Se ha traducido, por ejemplo, con una pequeña persuasión me hubieras hecho cristiano. O en otra traducción, requerirá más de eso. En otra, casi me persuades a ser cristiano. No podemos saber, en realidad, cuál es la traducción correcta, pero es muy probable que Agripa estuvo al borde de la salvación. Yo estoy seguro que el Espíritu de Dios le estaba hablando al rey Agripa a través de Pablo de una manera muy impresiva. Jesús dijo, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y el Espíritu Santo ahora está hablando a través de Pablo, palabras de poder y convicción, y creo que el corazón de Agripa fue tocado y está cerca. Por poco me persuades a ser cristiano. Ahora mire qué trágico es el hecho que tantas personas lleguen tan cerca de ser salvos, pero nunca lo son. Llega ese momento cuando el Espíritu de Dios se mueve en sus corazones, ellos están convencidos de sus pecados, son invitados a aceptar a Jesucristo, pero allí viene Satanás y arranca la palabra de Dios. Estaban tan cerca, pero no lo suficientemente cerca. Por poco me persuades a ser cristiano. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. O sea, que ustedes vieran el paso siguiente. No solo ustedes, sino todos entraran al reino. Todos fueseis hechos tal cual yo soy. Si un seguidor de Jesucristo, un siervo de Jesucristo, quisiera Dios que todos ustedes fueran como yo. ¿Sí? Fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Así que Pablo aún estaba encadenado allí. Dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?